En Radio Martí son la 1:30 minutos. A continuación, las noticias. Varios vecinos que protestaban frente a la avenida del puerto de La Habana aseguran a Radio Martí que las autoridades se mantienen indiferentes a sus reclamos. Iber Pacheco nos explica.
Vecinos de edificio en peligro de derrumbe frente a la avenida del puerto cumplen 10 días de protesta pacífica en demanda de una vivienda dentro de la capital cubana. La razón, el inmueble ya deteriorado por los años y la falta de mantenimiento, está colapsando debido a obras de ampliación de la terminal de cruceros San Francisco, llevadas a cabo entre otros por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la Unión de Construcciones Militares de Cuba. Una de las afectadas es Mercedes Crespo Carmona.
Nosotros estamos en el portal del edificio. Hay varias personas que están durmiendo en cartones. Hay embarazada, hay una mamá con un coche.
Funcionarios del gobierno municipal de La Habana Vieja, que por cierto es inmediato al edificio afectado, se mantienen indiferentes a la situación, afirma Crespo.
La presidenta de construcción estaba ahora parada ahí en la puerta del gobierno municipal. Ella no nos pregunta cómo estamos, cómo hemos pasado la noche.
Por otra parte, los trabajos de ampliación no se detienen.
Tenemos una grúa que está rompiendo la calle.
Desde octubre del año pasado, a los vecinos de San Pedro 258 en La Habana Vieja se les entregó un documento que otorga una vivienda de acuerdo al grupo familiar. Pero según Anisley Blanco, la realidad es otra.
Porque en esa muela me tienen a mí desde el año pasado y no me acaban de terminar mi edificio. Yo no voy a entrar.
En la noche del jueves cayeron pedazos del techo, pero según afirmaron las autoridades no representan peligro para la vida, pero esto no lo dictaminó una comisión encargada de evaluar los daños estructurales.
Fue la policía la que lo dijo, porque aquí en el gobierno no viene nadie.
Radio Martí continúa tratando de conversar con el gobierno de La Habana Vieja sobre el tema, pero las líneas permanecen ocupadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el presidente interino venezolano Juan Guaidó ratificó que cualquier proceso que se realice para buscar una solución a la crisis de Venezuela pasa por la salida del poder de Nicolás Maduro. Guaidó abordó el tema en su visita al estado Mérida a propósito de la reunión que varios países mantendrían en Suecia. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
El también presidente del Parlamento venezolano reaccionó ante las recientes declaraciones de Maduro, quien aseguró que la oposición no tomará el poder ni por las malas ni por las buenas. Guaidó dijo contar con la capacidad de lograr un cambio de gobierno en el país y destacó que espera que sea de la mejor forma posible.
Si deciden atornillarse, si deciden querer, pretender que van a secuestrar los sueños de todo un pueblo, pues será por las malas, compañero. Que decidan entonces, tanto la Fuerza Armada como el entorno. ¿Se van a hundir con un dictador? Se van a hundir y van a hundir más a nuestra gente, a nuestro pueblo, o van a aceptar la oportunidad de una salida real. La solución que tiene Venezuela es muy sencilla: una elección presidencial realmente libre una vez cesada la usurpación.
Entre tanto, durante un encuentro con representantes del sistema de Naciones Unidas, la vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, solicitó corregir los datos publicados por agencias de las Naciones Unidas. La petición ocurre día después de que ACNUR sostuviera que más de 4 millones de ciudadanos han emigrado del país.
Que se suman a esta agenda política de hemos pedido que esas cifras se corrijan de forma científica, se corrijan de forma profesional y atendiendo la seriedad de nuestra relación y el respeto mutuo que mantenemos con el sistema.
El gobierno en disputa ha reiterado en varias ocasiones ser víctima de agresiones por parte de la oposición y de distintos actores de la comunidad internacional que han brindado apoyo a Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y llamando a Irán una nación terrorista, el presidente Donald Trump responsabilizó hoy a la nación persa por los recientes ataques contra petroleros cerca del estrecho estratégico de Hormuz. Trump no adelantó una posible respuesta de Washington al ataque y dijo que Estados Unidos ha sido muy duro con las sanciones. Añadió que se le ha dicho a Irán en términos firmes que Estados Unidos quiere que vuelvan a la mesa de negociaciones. Autoridades estadounidenses dijeron el jueves que la administración de Trump estaba considerando escoltar los buques que navegan por la zona. Y la organización Amnistía Internacional denunció que autoridades del más alto nivel en Bolivia, incluyendo el propio presidente Evo Morales, amenazan y obstaculizan la labor de personas y grupos defensores de los derechos humanos críticos de sus políticas. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana Miami. Como decíamos ayer, hoy vamos a continuar con un señor que ha tenido una vida extremadamente interesante. Se llama Juan Alvarado. Todos le conocemos como Juanito. Es uno de los más populares propietarios de restaurantes y cafeterías aquí en el sur de la Florida, en Miami. Y ha tenido una vida que es un ejemplo de cómo una persona puede de la nada convertirse en alguien que ha creado una marca y que ha dejado una marca en una ciudad. En la edición de ayer, Juan Alvarado nos habló de su niñez en El Salvador, de cómo ya a los 5 años estaba trabajando en el campo, de cómo a los 15 años no sabía leer y escribir, de cómo cruzó la frontera de El Salvador a Guatemala y de Guatemala a México y de México a los Estados Unidos, cómo estuvo perdido en el desierto. Es prácticamente como una historia de un libro, cómo llegó a unas hermanas en Los Ángeles, cómo llegó aquí a Miami y en Miami cómo trabajó casi 20 horas al día durante año y medio para ahorrar. Así que ese es el resumen, pero la verdad que este es un caso que merece la pena que ustedes, muchos de los cuales piensan que no se puede, deben de escuchar, porque sí se puede. Cuando se quiere, sí se puede. Juanito, ya sabemos que tú comenzaste lavando platos, pero ya sabemos también que como que te elevaron a parte de la cocina, de ser parte de la cocina. Ahora, tú venías del Salvador. Tú comías comidas que la mayoría de los que estaban aquí, los cubanos, ni siquiera conocían. ¿Cómo es que tú cambiaste el chucho ese? ¿Cómo tú pudiste adaptarte a la comida cubana? Porque en Salvador no hay vaca frita.
Nada de eso. Créeme que ese cambio fue un cambio drástico, un cambio total, una diferencia muy grande. Cuando yo llego aquí, la comida cubana en mi país no existe y no se conoce. Y entonces fue muy difícil al principio, uno que está acostumbrado a que la madre, tus hermanas, te hagan cosas diferentes como lo que se hace en El Salvador, ¿no?
Bueno, y a ver, háblanos un poco de esa diferencia de cómo se come en El Salvador y cómo se come aquí entre los cubanos de mierda.
Bueno, en El Salvador es la famosa pupusa, la cultura de la comida es totalmente diferente, Tomasito. En El Salvador no se come arroz todos los días, no se come pan con la comida, es bien diferente. Bueno,
¿frijoles?
Los frijoles allá, se come frijoles de vez en cuando, una vez a la semana. Comer arroz en mi país es un lujo. O sea, allá la gente al arroz le ponen vegetales, le ponen esto. Es como, eso es un plato fuerte, el arroz, cuando hacen arroz un día. Pero aquí que yo veía tanto arroz todos los días, arroz blanco, el moro, el congrí, y aquella cantidad de comidas a diario, decía yo, pero ¿y esto qué es? Y bueno, me entró la curiosidad en aprender a hacer toda esa comida. Me fui acostumbrando a tal grado que yo después recuerdo que pasé años que yo ni me acordaba de la comida comida salvadoreña, Tomasito. Yo no iba a comer comida salvadoreña hasta que voy a mi país después de 19 años, como que regreso y recuerdo lo de antes, de cuando yo era un muchacho, y es cuando vuelvo a empezar a comer de nuevo algunas cosas de mi país. Pero la verdad, la comida cubana es una comida, para mí, una comida muy importante en el mundo, porque es una comida que la come todo el mundo, el arroz, los frijoles, mucha variedad de carne, mucha variedad de marisco, mucha variedad de todo. Es una comida muy tradicional para mí. No sé qué usted piensa.
Bueno, yo pienso que lo que yo pienso es que hay cocineros que son buenos, hay otros que son, bueno, regulares, hay otros cocineros que son muy buenos, y los cocineros muy buenos pues llaman la atención, los cocineros buenos pues la gente los busca. Yo sé que tú sabes cocinar, y yo sé que tú incluso diseñas platos.
Correcto.
Que tú creas, inventas platos.
Así es.
En el menú de los restaurantes tuyos están platos inventados por ti. Entonces, ¿cómo es que tú te especializas en ese tipo de comida? ¿Y qué pasa mientras tú eres cocinero?
Tomasito, yo cuando yo empecé a aprender a cocinar, tenía uno de los mejores chefs de Cuba. Como mencioné a Carlos Chan, él es de Guanabacoa y era uno de los mejores chefs. Este señor, tuve la suerte, yo diría, de que él me decía, él fue cocinero muchos años de Versalles con Felipe, y él me decía, yo a ti te voy a enseñar todas las recetas de la verdadera comida cubana. Y aquel hombre me enseñó tanto la cocina cubana, la gastronomía cubana, que cuando yo fui a Cuba una vez a conocer, yo decía, pero la comida que me enseñaron casi no hay en Cuba, muy poco.
Ah, por supuesto.
Y entonces me dio un poco de tristeza porque siempre soñé, cuando me legalizara, ir a Cuba y conocer la verdadera gastronomía cubana. Pero yo te voy a decir una cosa, en Miami los cubanos se mantienen mucho, una variedad de platos cubanos inventados. Y en base a eso yo invento platos sin salirme de lo que es la cultura de la comida cubana.
¿Cómo se produce tu salto de ser ya cocinero? Tú fuiste avanzando a tener tu primer restaurante. ¿Cómo es que esto se logra en tu vida?
Tomasito, yo tuve tres trabajos en Miami, de tres cadenas de restaurantes nada más. En la tercera... a mí un día me dan la oportunidad de chef, de ser el jefe de las cocinas, de todas las cocinas. La verdad le voy a decir, en ese momento yo dije, he llegado donde yo quería llegar, que ya yo era un jefe, chef, un jefe
de cocina,
un jefe de varias cocinas, de varios restaurantes.
Todo.
Correcto. Y le voy a decir, y 6 meses más tarde, Tomasito, me dan la oportunidad como assistant manager. Cuando a mí me sientan los dueños y me dan la oportunidad de assistant manager, yo recuerdo nada más que cerré los ojos y dije esta palabra: si mi sueño fue llegar a ser un chef, un jefe de cocina, y ahora me están dando esta oportunidad, yo dije, así se lo digo, lo dije con mis ojos cerrados, de aquí para adelante nadie me para hasta que yo tenga mi propio negocio, mi propio restaurante. Y al año y pico más tarde me hacen jefe de todos los restaurantes, manager principal de todos los restaurantes. Estando ahí se entera el señor Felipe y el señor Felipe me manda a buscar.
Estamos hablando de Felipe Valls, quien es probablemente el hombre más importante de la gastronomía aquí en...
Eso es correcto.
En los Estados Unidos de habla hispana.
Correcto.
Porque Felipe Valls creó Versalles, La Carreta, bueno, y una pila de restaurantes.
Casa Juancho, La
Casa
Palma,
Juancho,
muchas cadenas.
Una pila. En el aeropuerto son decenas de restaurantes. Hasta en Disney World hay restaurantes de...
Correcto.
De estas palmerías. Entonces, Felipe, o sea, tú tienes dos cubanos que te dan la mano. Uno que te obliga a estudiar.
Y que me enseña la cocina.
Y el otro que te facilita tu primer negocio.
Tomasito, cuando Felipe me manda a buscar a mí, que él se quería reunir conmigo, para mí, le voy a decir, yo sentí cuando yo era jefe principal de esa cadena y que llega alguien a decirme, mira, Felipe Val se quiere reunir contigo. Yo había trabajado una vez con Felipe un part-time en la cocina. Cuando a mí me dicen eso, yo como que sentí una... como nervios, porque yo digo, me está mandando a buscar el hombre más grande de la gastronomía en Miami.
¿Sí?
Yo dije, pero ¿será posible que yo me voy a sentar con Felipe a conversar? Entonces vengo yo y yo me quedo mirando y me dice, oye, que me dice, y le digo yo, dile al señor Felipe que cuando me recibe, que aunque no me vaya a trabajar con él, pero que quiero conversar con él. Efectivamente me dice, no, mañana mismo dice el que te recibe. a tal hora. Y le digo, no, mañana no puedo porque trabajo, tal día puedo. Confirma, me dice, ve para allá que él te va a recibir. Voy, él me recibe. Cuando yo llego, la oferta que él me hace es de ser el segundo GM de toda la empresa.
GM quiere decir el General Manager, el que más manda.
Exacto, y entonces me pone como supervisor de lo que era la calidad de todas las comidas en todos los restaurantes.
¿Y eso por qué? ¿Qué sabía él de ti?
Por el conocimiento de la cocina que yo tenía y por todo lo que eso. Entonces, pero aparte de eso...
Y él, le habían hablado.
Sí, pero yo también trabajé una vez un part-time con él. Unos días que yo le ayudé a cubrir en el Versailles hace muchos años. Pero él sabía de mí.
Okay.
Y le habían hablado todos los managers, incluyendo el manager general que él tenía en ese momento, le hablaba mucho de mí porque él había trabajado conmigo anterior. Y entonces cuando él me dice a mí eso, en ningún momento yo le pregunto cuánto me va a pagar ni nada de eso. Él me dice, me habla de la oportunidad y de lo que yo podía aprender con él. Y yo me le quedo mirando y le dije, yo quiero venir para seguir aprendiendo contigo. Me dice con estas palabras él, me dice, eres inteligente de tu parte. Me dice, vas a venir a la Universidad de la Gastronomía.
Es verdad.
Y yo le digo yo, sí. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo, pero nunca yo le pregunto de salario. Entonces, cuando me voy a levantar, que me voy, él me dice, no me vas a preguntar cuánto vas a ganar. Y le digo yo, cuando usted vea el desempeño que yo hago, yo espero que usted me pague lo que yo estoy ganando. Entonces, él me dice, pero ¿cuánto estás ganando? Y yo le digo, y cogí y me fui. Voy a trabajar con Felipe y esa fue una de mis mejores experiencias en este pueblo, Tomasito. Que usted lo conoce, que es amigo suyo. Una persona muy importante en lo que es la industria de la comida.
¿Tú te imaginas a ese hombre si no hubiera estado Castro en Cuba, lo que hubiera hecho? Porque aquí, sin hablar inglés tampoco, ha creado un imperio que es
totalmente
nacional. Y el primer restaurante entonces.
Y entonces bueno, estando con él, Tomasito, trabajando de gerente, un día llega alguien y me dice, están vendiendo el restaurante tal. Y entonces, que es el de la 39 y la 7, que es su favorito, que usted lo conoce, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces me dicen, están vendiendo el restaurante, un restaurantico chiquito, la 39 y la 7. Y le digo, oh, de verdad. Entonces me entra la curiosidad y voy para allá. Y me siento a hablar con la señora que era una dueña. Y empezamos a hablar y a hablar. Cuando ella me pide a mí el dinero que me pide, yo dije, ¿de dónde? Si yo no tengo ese dinero. Entonces vengo yo y yo había comprado mi casa hacía unos años anteriores a un precio que usted sabe que las casas eran económicas, baratas.
Claro.
Pero en ese momento estaba la que se había inflado los precios de las casas. Entonces llamo al mismo realtor que yo había comprado mi casa hacía 3 años y le pregunto, ¿cuánto podrá valer mi casa en este momento? Y me dice, no, tu casa vale en este momento tanto. Y yo me quedo así, digo, oh my God, entonces yo le puedo sacar tanto a mi casa. Y yo le hago la pregunta y me dice, sí, sí. Y le digo yo, quiero refinanciar mi casa mañana mismo. Mañana mismo quiero empezar los trámites. Y le digo yo, porque quiero comprarme un negocio, quiero el negocio de mi sueño, que lo voy a hacer. Y así fue que inicio, refinancio mi casa, le saco el dinero y voy donde la señora y le digo, le voy a comprar el negocio. Y ya empecé a hablar con ella seriamente 2 días después que ya había iniciado los trámites. Y Tomasito se dio el negocio y ahí empezó la historia.
¿Por qué le pusiste el Caribe?
El Caribe Restaurante viene porque yo, como usted sabrá, todas mis amistades en Miami, incluyendo usted, por supuesto, todos son cubanos, la mayoría, 99.9% de mis amigos son cubanos. Para mí, los cubanos son mi familia. Hasta me atrevo a veces a decir mi sangre.
Claro.
Y le pregunto, no a uno, le pregunto a varios, incluyendo a Felipe Val, ¿qué nombre tú me recomiendas poner? Me dice, pon un nombre caribeño. Cuando él me dice caribeño, le digo yo, ¿pero caribeño a qué se refiere? Entonces me menciona varios nombres, pero se me queda el caribeño y digo, ¿Caribe? Y digo yo, ¿Caribe?
Bueno, el Caribe número uno, que era el Caribe solamente, se convirtió en un lugar popularísimo. Y después vinieron...
El Flagler y la 71.
El Caribe número 2.
Caribe número 2. Y luego me asocio con Felipe en el Caribe de Hialeah.
Número 3.
Que era La Palma. Luego abro el de la 137.
Número 4.
y luego compro Islas Canarias en la 27.
Número 5.
Y ahora que va a estar invitado dentro de poco a la apertura del número 6.
Número 6. ¿Cómo tú manejas 6 restaurantes?
Aprendí a Tomasito, a darle responsabilidad a mis hermanas. Me ocupé personalmente de entrenar managers, a disciplinarlos como yo lo hacía siempre, que funcionen como yo quiera. Y la verdad me ha dado buen resultado. Tengo gente buena trabajando.
¿Y cuál es tu secreto? ¿La comida buena?
El secreto mío, Tomasito, es los sazones nuestros, que es totalmente natural. Nosotros, yo trato de no usar nada que sea artificial. Todos los sazones nuestros son naturales y me preocupo mucho por lo que es la calidad de las carnes, la calidad del producto.
A mí me gustan las comidas, pero bueno, yo soy comelón, entonces yo me encanta la comida de tu restaurante. Y tú has regresado a El Salvador y has hecho obras de caridad.
Sí, bastantes. He remodelado escuelas, he dado donaciones a muchos niños, productos para estudiar. Pero muchas personas me han hecho esa pregunta en El Salvador, ¿y por qué tú te enfocas solamente en las escuelas? Y les digo yo, por lo que este país no me dio. Entonces yo quiero que los niños que no tuvieron, que no, como yo, que no tuvieron la oportunidad de estudiar, que estudien.
Yo quisiera preguntarte, ¿qué tú piensas que pudiera pasar en Cuba cuando cambie el sistema y entonces hubiera una libertad aquí como la hay aquí en los Estados Unidos, donde si tú tienes dinero puedes comprar un restaurante y puedes comprar 2 y puedes comprar 3 y nadie se mete contigo. ¿Tú crees que ese país pueda elevarse y puedan las cosas ser como algún día eventualmente como están aquí? ¿Tú crees que en Cuba hay mucho Juanito?
Sí, lo hay, sí. Cuba, Tomasito, el cubano para mí es una persona muy inteligente y yo le aseguro que el día que Cuba se libere y que sea como los países nuestros, como aquí, Cuba va a salir adelante. Y uno de los primeros que va a ir para Cuba a abrir negocios soy yo.
Pero no, ahora no un paladar, porque...
No, por ahora no.
Por ahora no. ¿Cuántos empleados tú tienes?
270 y pico.
Tú tienes 270 y pico empleados. Señoras y señores, este es el sueño americano. Y estos 270 y pico empleados, por cierto, yo visito tu restaurante y son gente que lleva contigo mucho tiempo.
La mayoría de nuestro personal se mantienen con nosotros y yo tengo empleados que desde el primer restaurante que yo abrí, me atrevería a decirle que tengo más de 10 empleados en ese restaurante que todavía desde que iniciamos están ahí. Y eso quiere decir que es por el trato que se le da.
¿Cuáles son las comidas favoritas que la gente busca en tus restaurantes Caribe?
Tomasito, la gente en los restaurantes Caribe buscan mucho lo que es más tradicional, como el rabo encendido, la carne con papa, el tasajo, lo busca muchísimo la gente, el bacalao con papa, la vaca frita, un plato muy popular, masa de puerco, el lechón asado, nosotros vendemos cualquier cantidad y al igual los sándwiches, lo que es el sándwich cubano, el Miami sándwich, y el Club Sandwich son comida, plato que se venden muchísimo. Son los de más volumen.
Y tú tienes una como una especie de costumbre de cada día tienes platos distintos.
Todos los días tenemos un especial diferente, eso es correcto. Y al igual todos los días hacemos la sopa de pollo y todos los días también hacemos un potaje diferente.
Y los clientes tuyos, y yo he notado eso, hay gente que come todos los días ahí.
Tomasito, increíblemente, pero sí, a veces yo digo, pero la gente no se cansa de comer la misma comida todos los días. Pero es por la variedad que nosotros tenemos. Al igual, hay muchos clientes que a veces me ven entrar por la puerta y me llaman, Juanito, Juanito, ven un segundito. Le digo, sí, dígame. Quiero que me mandes a preparar algo diferente el día de hoy. Y le digo, no, yo se lo voy a hacer. Y entonces lo hago porque son clientes que a veces los veo por la mañana, a veces los veo hasta por la tarde, a veces los veo todos los días de la semana, yo digo yo. Y cuando eso pasa, yo le doy gracias a Dios siempre por eso.
La calidad y la atención. Eso es el secreto de los restaurantes.
Yo pienso que en el giro del restaurante son dos cosas que deben de ir de la mano, que eso lo aprendí de los grandes aquí. Lo que es, para mí, primero es el trato, la atención. Segundo es la calidad. A veces suele haber de que puede haber un error en lo que es la elaboración del producto, pero si hay un buen trato y una buena calidad de atención, créame que se le da una explicación al cliente y el cliente regresa. Pero por supuesto siempre tratamos de que las dos cosas vayan de la mano.
¿Y cómo tú compras tanta comida para tantos restaurantes? Diariamente, a ti no te puede faltar la carne o el pescado, porque si te piden, ay, no hay. Entonces, ¿cómo se compra para tantos restaurantes?
Usted sabe que eso es una de las cosas que muchos clientes a mí me han preguntado y me han dicho, ¿cómo tú haces para que la palabra no hay no se escuche en tu negocio? Tengo clientes que van todos los días y me han dicho, oye, te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, la semana pasada me pasó con un cliente, me dice, oye, te quiero hacer una pregunta. Me dice, nunca en la vida en este restaurante me han dicho, no hay. ¿Qué tú haces? Si no tiene, mandas corriendo a buscarlo o qué. Y le digo yo, no. Le digo, gracias a Felipe Val, en las carretas yo aprendí a llevar un sistema de inventario. Tomasito, que eso es una de las cosas que yo le agradezco muchísimo a él infinitamente, la manera como él me enseñó. El sistema, cuando se va a acabar algo, cuando quedan 10 porciones de esa comida, el sistema le manda una alerta al sistema, al manager. Entonces ya el manager, ¿qué hace? Va y manda a buscar antes que se acabe. O sea que nunca la palabra no hay existe.
Bueno, eso y el tratamiento, la amabilidad y la sazón y los cocineros. Los cocineros están entrenados por ti, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno.
Siempre cada vez que, por ejemplo, ahora que voy a abrir el número 6, me va a tocar duro los primeros 3 meses porque yo me meto mucho a la cocina a entrenar a mis cocineros. Yo trato que ellos se hagan de mi parte, se entrenen por mí. Y ya de ahí en adelante, ese negocio, cuando va entrando otro cocinero, los mismos que están ya lo entrenan al otro.
Bueno, entonces queremos avisarle al pueblo de Cuba que cuando Cuba sea libre, no ahora, vamos a tener el Caribe número 10, Caribe número 11, Caribe número 12, Caribe número 13. Hasta ahora tenemos aquí en Miami el Caribe
número 6.
Número 6, del 1 al 6. Y les digo que es un placer saber que hay personas, seres humanos, como Juan Alvarado. Muchas gracias a Juan por haber compartido tu vida, haberte abierto tan francamente para hablarle a los oyentes de quién es Juan Alvarado, alguien que ha dejado una marca bien importante en Miami. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Tomasito. Le quiero mandar un saludo a toda la gente de Cuba, a toda la gente de aquí y sobre todo darle las gracias a usted y a Radio Martí por la entrevista. Muchas gracias.
Nos vemos mañana.
Radio Martí presentó Ventana a Miami.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.